Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Más de 50 intelectuales, académicos y artistas cubanos y extranjeros firmaron una declaración a través de la cual exigen la liberación inmediata del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, preso desde el pasado 11 de julio. La declaración, de la cual se ha hecho eco medios internacionales, exhorta a todos los diplomáticos extranjeros en Cuba a pedir a las autoridades cubanas la liberación de Otero Alcántara y hace un llamado al Parlamento Europeo, a los líderes religiosos dentro y fuera de la isla y a todos los que se sienten sensibilizados con el caso del artista a que se unan a su demanda de que sea liberado y se le permita regresar a su hogar. En medio de una ola de destierros y salidas del país de activistas y periodistas independientes, Luis Manuel Otero Alcántara se niega a aceptar el exilio a cambio de su libertad. Reitera la declaración publicada por iniciativa propia de los firmantes, entre ellos Tania Bruguera, Camila Lobón, Ana Meli Ramos, Claudia Jean-Louis Hidalgo, Coco Fusco, Hamble Labastida, Iván de la Nuez, Manuel Costa Morúa y Alberto Pujol. El artista fue detenido el 11 de julio pasado tras salir de su casa para unirse a otros manifestantes en La Habana que habían comenzado a salir a las calles inspirados en los cientos de personas que estaban protestando en San Antonio de los Baños. Desde entonces ha sido víctima de los constantes y conocidos atropellos de la seguridad del Estado, que lo intenta inculpar de los delitos de atentado, resistencia y desacato, y le ha negado varios cambios de medida cautelar. Desde hace 2 semanas, Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y aseguró que está al límite. La seguridad del Estado lo mantiene en régimen de aislamiento e incomunicado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa. El movimiento San Isidro y allegados del artista han estado denunciando en los últimos días que no tienen información sobre el artista y no le han permitido las visitas ni al abogado. El caso de Otero Alcántara preocupa seriamente, ya que como consecuencia de al menos 5 huelgas de hambre y sed en menos de 2 años, su estado de salud es muy delicado. Parte de la declaración en apoyo a Otero Alcántara, esto es un fragmento, dice que tras más de 2 semanas en huelga de hambre, Luis Manuel Otero Alcántara nos ha enviado a todos un mensaje desde la cárcel, se niega a ser expulsado de su país, quiere ser liberado a su casa, exige ser tratado de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y la propia legislación cubana, que obliga a la excarcelación después de 6 meses de detención sin juicio. Luis Manuel Otero Alcántara ha sido objeto de múltiples detenciones arbitrarias desde 2017. Fue arrestado el 11 de julio del 2021 sin causa y ha estado detenido durante 7 meses sin juicios. Es lamentable y preocupante la situación de este artista cubano que a través del movimiento San Isidro fue el que empezó a levantar conciencia en la ciudadanía, entre los artistas, cuando comenzó a reclamar o comenzaron a reclamar en el movimiento San Isidro la libertad de expresión, la libertad de creación y de que los cubanos pudieran ejercer sus derechos a ser libres. Y desde La Habana, el periodista independiente Luis Sino declara que desde el pasado 1 de febrero, el anteproyecto del nuevo Código de las Familias está siendo sometido a consultas populares, entre comillas, que se extenderán hasta el 30 de abril. Curiosamente, bajo un régimen de ordeno y mando, donde las leyes que se promulgan no se discuten por mucho malestar que ocasionen, será la única consulta que se le ha hecho a la población luego de la modificación constitucional del año 2019. Ese Código de las Familias busca hacer pasar ante el mundo al régimen castrista en su momento de mayor desprestigio político como democrático, avanzado e inclusivo, cuando en realidad va a la saga de numerosos países en los temas que trata. Pero más que eso, el régimen, haciéndose el que tiene en cuenta la opinión popular, busca distraer la atención de los cubanos de los graves problemas materiales que le agobian y de la creciente represión y falta de libertades. Y continúa Luis Sino, los mandamases están advertidos de que la patria potestad y la responsabilidad parental suscitarán mucha discusión y que, muy en especial, el tema del matrimonio igualitario revolverá el avispero. Saben bien lo tercamente arraigado que está el machismo en la sociedad cubana, digan lo que digan Mariela Castro y su CNSX. Ya sucedió hace 2 años, cuando los debates del proyecto de constitución. Lo que más preocupaba a muchos compatriotas que no tuvieron la oportunidad de elegir constituyentes no era que el Partido Comunista estuviese por encima de la ley y la constitución, que nos robaran la soberanía y pensaran y decidieran por nosotros, que estemos condenados a perpetuidad nosotros y nuestros descendientes al socialismo, aunque nos muramos de hambre, y que nuestras libertades, si es que pueden llamarse así, las poquísimas que tenemos, solo podamos ejercerlas si no van en contra del sistema. Ni siquiera les preocupaba la eventualidad de que volviesen a funcionar los paredones de fusilamiento. Y hasta aquí esta breve descripción que nos hace el periodista independiente Luis Sino acerca del nuevo Código de las Familias que la tiranía castrista está promoviendo ahora y que a la larga lo que contribuirá a seguir apretando el dogal que tienen sobre el cuello de los cubanos en la isla. Aquí en Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana apoya al senador Marco Rubio en su rechazo a las concesiones en aumentar la presencia de oficiales consulares en La Habana y el envío de remesas. En este febrero de 2022, el régimen castrista y su aparato represivo continúa ejerciendo sus maniobras de represión contra la sociedad civil, sentenciando a cientos de menores y jóvenes cubanos a 10 años de prisión y arrestando a los ciudadanos que manifiestan sus ideas en medios sociales. El régimen no ha demostrado ninguna intención de cambio. Por el contrario, esta semana ha amenazado y castigado a familiares de presos políticos que han proveído ayuda humanitaria a otras familias. Tratar de entenderse con un régimen que no le importa la salud de los americanos o la vida de los cubanos es enviar el mensaje equivocado a los miles de cubanos que han demostrado su descontento contra este y que continúan sufriendo las consecuencias de sus acciones valientes de protesta. Las remesas solo benefician al régimen militar que controla todas las transacciones financieras, desde la banca tradicional hasta negociaciones con entidades como Orbit S.A. o Criptomoneda, como Bitremesas, cuyos fundadores son agentes de la seguridad del Estado actuales o pasados. La Asamblea de la Resistencia Cubana hace un llamado a la administración Biden para que escuche las necesidades reales de la sociedad civil cubana, independiente de las organizaciones y negocios que son administrados por agentes del régimen que no representan a la ciudadanía. En otro orden de noticias, comencemos a conocer a los represores cubanos que atormentan a los opositores de nuestra ciudadanía. En este caso, tenemos el expediente de Saúl Santos Ferro y es tomado de la página Represores Cubanos de la Fundación Pro Derechos Humanos Cubanos. Se le acusa a este represor de encarcelamiento, persecución por motivos políticos, fraude, perjurio, tortura, golpizas y abuso físico, hostigamiento y vigilancia. Está catalogado como tipo de represor violento. La institución a la que pertenece es el MININ, Ministerio del Interior Cubano. Se desarrolla sus actividades en la provincia de Artemisa, municipio San Cristóbal. También está acusado de ser un represor que perjuró en Miami en el año 2019. A continuación, los hechos. El teniente coronel de la Seguridad del Estado, Saúl Santos Ferro, se desempeñó por décadas, según testimonios de personas que lo conocieron, en la Dirección de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior en la provincia de Pinar del Río, concretamente en el municipio San Cristóbal. En este municipio, que desde 2010 pertenece a la provincia de Artemisa, radica, entre otros establecimientos penitenciarios y correccionales, la prisión de mayor rigor de Tacotaco, donde han estado recluidos numerosos presos políticos. Santos Ferro, ahora de 74 años, alcanzó notoriedad mediática después de que en febrero de 2019 fuera detenido en Miami por el Buró Federal de Investigaciones y acusado de declaración falsa bajo pena de perjurio en un documento de inmigración. Santos Ferro había obtenido una visa de visitante en La Habana y viajado a Estados Unidos en el 2012. Al año siguiente solicitó su residencia permanente en el país bajo la ley de ajuste cubano. En su solicitud I-485 de residencia permanente, fechada en diciembre de 2013, Santos Ferro no reveló su membresía o afiliación con organizaciones, declaró falsamente que nunca prestó servicios policiales o fue miembro de una unidad policial, que nunca prestó servicio en ninguna situación que involucrara la detención de personas y que nunca intentó obtener una visa de entrada a los Estados Unidos o cualquier otro beneficio de inmigración mediante fraude o tergiversación intencional. Se le agrega el perfil de este represor. Al citado cargo migratorio se añadió otro por fraude al Seguro Social de Estados Unidos, ya que desde el 2016 estuvo recibiendo ayuda gubernamental basada en sus declaraciones falsas. Santos Ferro fue identificado saliendo de un supermercado en Miami por personas que le tomaron fotos y suscribieron una denuncia enviada al grupo de abogados Cuba Represor ID, ID, el cual hizo llegar la información al FBI, o al Federal, Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. En una comparecencia en la corte en julio de 2019, Santos Ferro se declaró culpable de ambos cargos, aunque alegó que cuando viajó a Estados Unidos ya estaba retirado. Una jueza de distrito debe dictar su sentencia, que puede ser de hasta 20 años de cárcel. Este es el perfil político o la descripción de los hechos de este represor que ha servido a la tiranía castrista durante tantos años en el Ministerio del Interior y que luego, ya cansado de sus fechorías, entonces vienen a Estados Unidos de visita primero y luego solicitan la estancia en el país. Y la más reciente información procedente de la isla relacionado con los juicios, las condenas, los internamientos en hogares, nos los proporciona la periodista independiente Mónica Baró, quien divulga las estadísticas relacionadas a estos casos. Al menos 727 personas continúan privadas de libertad en Cuba por su participación en las protestas contra el régimen que tuvieron lugar en decenas de ciudades y pueblos en julio de 2021. Según la versión más reciente del listado de casos de la organización independiente Justicia 11J, en colaboración con Cuba Lex, y el que llevan adelante el registro de la represión asociada al estallido social desde el primer día y casi todas las semanas, sus cifras se actualizan con nuevas denuncias. Hasta esta semana se han documentado 1.397 detenciones, la mayoría de los cuales, 1.182, han correspondido a hombres, lo cual representa el 84,6% del total. Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Mayabeque son las que mayor número de arrestos concentran, en ese orden. La primera, 471. La segunda, 189. La tercera, 147. Y la cuarta, 110. Y continúa este informe. Solo 631 personas han sido excarceladas, pero muchas se encuentran en sus viviendas en espera de juicio, en reclusión domiciliaria o con otras medidas cautelares. Justicia 11J ha podido verificar 551 casos de personas procesadas en juicios sumarios y ordinarios, aunque a finales de enero la Fiscalía General de la República informó que en el país 790 personas habían sido instruidas de cargo por actos vandálicos que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden, y que hasta ese entonces 710 personas habían llegado a los tribunales. La institución oficialista detalló que de los 710 acusados para su juzgamiento, el 69% estaban asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. Muchos de los acusados, atendiendo las estadísticas del Estado, y es importante que nuestros oyentes tengan en cuenta que estos datos estadísticos son los que proporciona la propia tiranía, sin que puedan los que están documentando estas informaciones verificar completamente, porque siempre la tiranía altera los números. Volvemos. También 10 menores de 16 años que en la isla no tienen edad para cumplir responsabilidad penal fueron internados en centros regidos por el Ministerio del Interior, en los cuales se encuentran niños y niñas que han cometido hechos que la ley tipifica como delitos, y otros 17 que participaron en las manifestaciones que quedaron bajo atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios. Estos son los nombres inventados por los sicarios del régimen para decir sencillamente que están en prisión. De acuerdo con Justicia 11J, Las principales figuras delictivas usadas contra los manifestantes son desórdenes públicos, desacato, atentado, instigación a delinquir y propagación de epidemias. También 211 personas enfrentan cargos contra la seguridad del Estado. 168 están acusadas de sedición, la mayoría de las cuales ya fue juzgada, y 43 de sabotaje. Este es el informe más reciente procedente de la isla que tenemos con relación a los hechos sucedidos el 11 de julio del año pasado. Desde Guantánamo, Cuba, varios prisioneros políticos recluidos en la prisión provincial de Guantánamo decidieron reorganizar el presidio político Orlando Zapata Tamayo. El pasado 1 de febrero, el preso político Yaniel Hubert Cisneros, coordinador de esta iniciativa, informó a CubaNet que la reactivación del presidio político Orlando Zapata Tamayo obedece a la necesidad de exigir el cumplimiento de los derechos humanos en las prisiones de Cuba ante el aumento de las encarcelaciones por motivos políticos en todo el país. Hubert Cisneros, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, añade que la organización persigue tres objetivos: la creación de un bloque unido para continuar la lucha cívica desde el interior de las prisiones, denunciar todas las violaciones que se cometan contra los intentos internos y brindar apoyo político, jurídico, económico y moral a los reclusos que lo soliciten. El presidio político Orlando Zapata Tamayo también presenta demandas como la libertad de todos los presos políticos, mejoras en las condiciones de vida en las prisiones, alimentación adecuada y saludable, el cese de los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los militares y, por último, una atención médica y medicamentos para todos los reclusos y todas las enfermedades. Y continúa esta información proporcionada de Guantánamo. Según la fuente, todos los miembros del partido del presidio político Orlando Zapata Tamayo, hasta el momento suman 16, deben tener un cumplimiento mínimo de los 7 estatutos para pertenecer a la estructura. El partido, el presidio político Orlando Zapata, fue fundado originalmente en el año 2011 por miembros de la sociedad civil que se encontraban recluidos en esa prisión guantanamera. Esos activistas prodemocráticos se reunieron para dar continuidad de forma más organizada a la lucha del mártir que le da el nombre a este presidio, Orlando Zapata Tamayo, quien ofrendó su vida por la libertad de Cuba en el año 2010 en una huelga de hambre. En el caso de Yaniel Hubert Cisneros, desde el 2020 se encuentra recluido en el combinado guantanamero, donde cumple una sanción de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito. Por nuestra parte, reafirmamos nuestro compromiso de seguir ayudando a los presos políticos del 11 de julio y también los delante antes del 11 de julio que han levantado sus voces, han hecho el esfuerzo cívico patriótico de reclamar los derechos para el pueblo en que ellos nacieron. El presidio político histórico cubano, Casa del Preso, consciente de que esta lucha es larga, de que los sacrificios son profundos y que dañan tanto a la familia como al propio preso, nos mantenemos, repito, en el compromiso de hacer llegar la ayuda que sea posible de nuestra parte para estos cubanos, estos compatriotas, que en estos momentos atraviesan situaciones bien difíciles, así como sus familiares. También mantenemos vigente nuestro compromiso con los presos del estallido social del 11 de julio, que también llevan muchísimos años presos, como Humberto del Real, como Miguel Díaz Bouza y muchos otros que todavía cumplen una larga condena y llevan larguísimos años en prisión sin que hayamos podido realizar una fuerte campaña para tratar de liberarlo.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento